Hermanos, que Dios les bendiga nuevamente. Es bueno estar en la casa del Señor. Domingo, tempranito. Dios les bendiga a los hermanos que no había podido saludar. La hermana Lorian estaba por ahí repartiendo los manuales para aquellos quienes lo ordenaron. Si usted lo ordenó y no lo tiene, luego lo procura. Hoy estamos en el penúltimo estudio del tema que lleva por título Preguntas reales que hacen las personas. Estamos en la sesión número 12 y vamos a estar considerando unos pasajes en Génesis, el primer capítulo del primer libro de la Biblia, en Génesis 1. Y la pregunta que consideramos en esta mañana es, ¿cómo llegamos aquí y por qué? O sea, ¿cómo llegamos a la existencia? ¿Cómo llegamos a este mundo, a este planeta? Cuando usted contempla el firmamento y usted considera la sabiduría y el conocimiento que Dios le ha dado a los hombres, y usted ve lo que somos nosotros en medio de una creación tan y tan enorme, pues es de maravillarse que Dios nos considera a nosotros, o sea, piensa en nosotros como alguien importante en quien considerar. Gracias, pastor. Hay unas películas que a mí no son mis favoritas, pero son entretenidas. La película esta, Men in Black. ¿Sabes cuáles son las películas? Con Will Smith y Tommy Lee Jones, ¿es el otro actor?
Sí.
Tommy Lee Jones. ¿Verdad que son, ellos son unos agentes secretos que tratan con extraterrestres y no sé qué? Ellos son como la migra, pero intergaláctica. Entonces uno se entera que gente así como Dennis Rodman, que jugaba para Chicago Bulls, es un extraterrestre. Eso no era de extrañarse. Y distintas personalidades eran extraterrestres. O sea, yo creo que Nixon también era un extraterrestre. Y había mucho. En estas películas, al final, pues está este concepto. Por lo menos es lo que yo interpreto de ello. Cuando se acaba la película, muchas veces enseñan que hay una galaxia o un mundo que se puede encerrar dentro de una caja fuerte o dentro de un gabinete o dentro incluso de un pendiente de un collar. Y hay una parte en la cual muestran esa galaxia que está contenida dentro de otra y dentro de otra y dentro de otra. Pero al final muestran estos seres grandes jugando canicas con esas distintas esferas. Hay una crítica ahí. Yo puedo desprender dos cosas, ¿verdad? Lo que yo puedo desprender, quizás no es la intención de ellos, pero es lo que yo pues no dejo dejar de observar, es como nosotros somos una partícula minúscula en medio de toda la creación. O sea, ¿qué soy yo? Yo como individuo, en comparación con el todo, pues soy nada. Soy un fragmento insignificante. Es como cuando nosotros respiramos, ¿verdad? Que nosotros respiramos aire. Pero dentro del aire hay una serie de partículas que nosotros inhalamos y llegan a nuestro cuerpo y no nos damos ni cuenta. A veces nos enferman. Ahí hay virus y 20.000 cosas. Pero hay unas partículas diminutas de polvo, a veces de polen, que a ustedes pueden causar alergia. Y nosotros no las vemos. Pues, aún más pequeño que eso, en comparación con el todo, somos nosotros como individuos. Y el que Dios a mí me tome en cuenta, considerando lo pequeño que yo soy, en medio del todo, para mí es algo bien significativo. Es algo de maravillarse. Sin embargo, hay muchas personas quienes han optado por creer e interpretar la otra perspectiva de lo que les decía. La que estamos aquí y somos unas canicas chocando unas contra otras de manera arbitraria. O sea, que realmente no hay ningún tipo de orden, todo es un caos. Una de las leyes de la física dice que las cosas son así, que todo tiende al desorden. Y la realidad es esa, ¿verdad? Todas las cosas tienden al desorden. Sin embargo, Dios no creó las cosas para que fueran desordenadas. Dios ha establecido un orden en su creación. Y según pudimos repasar para la mañana de hoy, ha habido un orden en la manera en que Dios ha creado las cosas que nosotros conocemos. El estudio de esta mañana, yo no quisiera que se tornara en una consideración profundamente filosófica respecto a de dónde nosotros venimos y cuál es el propósito de nosotros sobre la tierra, porque esto es algo que nosotros conocemos dentro de nuestra fe. Y para mí siempre pretender contestar una pregunta como esta resulta ser una práctica de la soberbia humana. O sea, el nosotros pretender describir o entender la mente de Dios es un acto altanero. Nosotros no podemos entender la mente de Dios. Más allá de lo que Dios nos ha dejado a través de su palabra, es virtualmente imposible, hermano. De la única manera es que nosotros podemos comprender algo, siquiera un fragmento diminuto de lo que Dios tiene para nosotros, depende del Espíritu Santo que yace en nosotros. Es la única manera que nosotros podemos entender algo, y diría yo, desde una perspectiva cuasi instintiva. Hay ciertas cosas que ustedes entienden y no las tienen que explicar, ¿verdad? ¿Sí o no? Hay ciertas cosas que uno las sabe, las siente, pero a veces como que las palabras no están. Por ejemplo, mi mamá siempre me decía, ay, mi hijo, antes de que tú lo vivieras, ya yo lo sabía. Y a veces usted mira a alguien y usted dice, ¿qué te pasa? Te pasa algo, ¿verdad? Y usted no puede explicar por qué es que usted lo sabe. Usted simplemente lo siente o lo presiente, lo intuye. Una diferencia entre nosotros y los animales irracionales es que nosotros podemos entender abstracciones. Nosotros razonamos. Nosotros somos animales racionales. El resto de los animales creados por Dios, pues, fungen, actúan a base de ciertos instintos. Se reproducen por instinto. Se protegen por instinto. Hay tantas cosas que hacen por instinto. ¿Cómo es que una abeja sabe dónde es que va a buscar el polen que va a utilizar para crear la miel y sabe qué es eso que va a crear? Hay tantísimas cosas, ¿verdad?, que nosotros pues nos quedamos maravillados de cómo es que están creadas. Por lo tanto, hay ciertas cosas que nosotros debemos internalizar y aceptar. Dios le bendiga, hermana. E internalizar y aceptar simplemente porque son. Para mí es suficiente eso. Sin embargo, Dios nos ha dado la gran bendición de que más allá de aceptar las cosas de ese modo, también nos las ha dejado detalladas a través de su palabra. Y eso es lo que nosotros pretendemos durante la mañana de ver. No vamos a llegar a una conclusión final respecto a el todo y poder detallar de manera empírica. Nuestro trabajo no es uno empírico, es uno que tiene que ver con la fe. Lo que tiene que ver con la fe. El otro día estaba mencionando una película que trata sobre la vida de un astrofisicista, un astrofísico, Stephen Hawking. Uno de estos individuos quienes habla sobre tiene que haber una ley que explica el todo. Y dentro de esa película, pues originalmente, pues él descarta a Dios. Y llega un momento que su esposa, siendo una mujer que fue criada en una denominación cristiana, le cuestiona, ¿verdad?, cómo es que Dios figura dentro de su interpretación de lo que es el todo, pues llega el momento donde se sugiere, ¿verdad?, que ya él no descarta a Dios, sino que Dios tiene que ver algo dentro de esa fórmula de la cual él habla. No obstante, la conclusión que se subraya a través de todo lo que aparece ahí es que Dios realmente está distanciado de todas las cosas que suceden. Esta es otra teoría. Hay unas personas quienes no han creído la palabra de Dios y que no objetan que la creación pudo haber sido una de parte de Dios o de un Dios, como dicen ellos. Sin embargo, dicen que Dios creó todas las cosas y lo dejó allí a su propia merced. Que las cosas siguieran de ese modo, ¿verdad? Y así han escrito muchos escritores de literatura. Samuel Beckett, cuando escribió Esperando a Godot, esta obra alemana, le dicen eso mismo, Esperando a Godot, ¿verdad? Godot en alemán es alusivo a quien es Dios, Esperando a Dios. Y son estos dos personajes, que es una obra abstracta. Están ellos solos en medio de un escenario vacío. Entonces, en muchas interpretaciones de la obra, el único elemento escénico es un cajón donde ellos se turnan para sentarse. Se sientan, entonces, esperando a un personaje que nunca llega. Y ese es el personaje que está mencionado en el título de la obra, ¿verdad? Esperando a Dios. Ese Dios nunca llega. Pues hay muchas personas quienes viven pensando que eso es así. Pero ya ellos en sus corazones han decidido que ellos no van a creer. Por eso es que esta pregunta, muchas veces quien se la formula ya tiene una contestación de predilección. Si nosotros hacemos la pregunta y no consideramos qué es lo que Dios ha manifestado, cómo es que Dios ha manifestado en nuestra vida, pues entonces de más está hacer la pregunta. Pues vamos a estar considerando estos pasajes que están aquí, como les dije anteriormente, vamos a estar viendo el orden que Dios ha preestablecido y cómo es que se revela a través de su creación. Pues miren, ya vamos por aquí, hemos considerado toda vida sagrada, luego consideramos cómo puedo estar seguro de que Dios existe y qué sucede con los que nunca oyeron hablar de Jesús, y la semana pasada, ¿por qué debo confiar en la Biblia? Hoy, ¿cómo llegamos aquí? Porque la semana que viene tendremos una sesión adicional. Si Dios es bueno, ¿por qué hay sufrimiento? Es una pregunta que se formula mucha gente, incluso personas que están dentro de la iglesia. Cuando digo dentro de la iglesia, es personas quienes han aceptado a Cristo Jesús y están participando de la comunión con los hermanos. Y hay preguntas, ¿verdad?, que las formulan de manera genuina. Y queremos nosotros, a través de la palabra, considerar esas preguntas seriamente, buscando que Dios nos ilumine y nos ayude a contestarla. Pues, el Big Bang es esa teoría. Hubo una gran explosión. Pues ciertamente, habló Dios y en ese gran estruendo, todo lo que estaba desordenado y vacío, bar, es la palabra que utilizan ahí, de la nada, Dios hizo todo. Y por eso es que yo le digo, en nuestra mente no cabe esa interpretación, nuestra mente humana. O sea, porque nosotros, si usted dice, pues voy a hacer un arroz con habichuela. ¿Qué hace falta para hacer un arroz con habichuela, hermana Miriam? Elementos básicos, por lo menos, ¿verdad? Arroz y habichuela. ¿Eh? Pero hace falta un aceitito, hace falta agua, ¿perdón? Sofrito, alguito de sal, ¿verdad? Quien lo haga, sazón, hace falta los elementos para poder calentar aquello. Oye, un caldero, ¿ah? ¿Y quién se lo coma? No, pero para hacerlo. Pues hace falta esos elementos. Usted no dice, bueno, con lo que no tengo aquí, voy a hacer un arroz con habichuela. ¿Verdad? Pues Dios hizo todo esto lo que nosotros vemos aquí. Sin Walmart, sin Selecto, sin amigos. Él dijo, voy a hacer lo que yo dispongo que se vaya a hacer. Y lo dijo. Y fue hecho. Pues para muchas personas, eso es imposible, porque su mente empírica, científica, sabe más que Dios. Y ahí está el problema. ¿Cómo alguien que fue creado por Dios va a pretender decirle a Dios y establecerle parámetros para las cosas que él puede hacer? Pero como llegan a ese punto de la soberbia, pues Dios les deja que ellos vivan precisamente aquello en lo que creen. Nuestro Señor Jesucristo fue a su pueblo de crianza, a Nazaret, y dice que allí no hizo muchos milagros. ¿Por qué? Por la falta de fe de aquellos quienes estaban allí. Pues, Dios va a hacer tantas maravillas en tu vida como las tú les permitas que haga, incluyendo comprender cuáles son las cosas que nos rodean. Pues esto es lo que hemos estado hablando hasta ahora. La introducción. Muchas personas tienen distintas ideas. ¿Cuáles son algunas de las interpretaciones? Pues ya hablamos de esa de la teoría de la gran explosión, el Big Bang. ¿Alguna otra que usted haya escuchado? ¿Alguna otra que usted haya escuchado que las personas... De la orilla del mar, ¿cómo es esa teoría? Exacto. Esta teoría de la evolución, de allá que salimos todos de una ameba, de un ser unicelular. Y ese ser unicelular se transformó. Y se transformó tantas veces que se convirtió en todas las cosas que uno conoce. Los distintos animales son de esa misma cosa. Por eso yo digo, hermano, ¿eso será posible? Sí, eso es posible. Si Dios decidió crear una sola cosa y de esa cosa hacer todas las cosas, pues, quién sabe si Dios le ha dado un poquito de entendimiento a aquellas personas quienes pretenden interpretar esto de esa manera. Pero han distorsionado todo. Bueno, nosotros pudiéramos hablar de múltiples teorías que las personas han pretendido enredar. Pero de este modo, Satanás ha utilizado el conocimiento escaso, que viene a ser el todo de las vidas de algunas personas, para poder enredar la mente de todos los individuos quienes estén dispuestos a escuchar y pretender creer esas tremendas marañas con las cuales quieren cautivar a los demás individuos. Pues, nosotros nos vamos a limitar a la palabra, y por eso yo les digo, si algo vamos a desprender del estudio de esta mañana, va a ser que Dios ciertamente creó todas las cosas de manera ordenada, pero usted va a poder creer tanto como usted quiera creer. Yo le puedo presentar lo que la palabra dice, y la palabra se explica por sí sola. Pero cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión respecto a aquello que nosotros vamos a creer e internalizar. Para mí la realidad es que yo poder decir y explicar todo respecto a cómo Dios creó el mundo, para mí no es tan importante. No me malentienda, no es que yo no crea que la palabra de Dios no sea importante. Para mí, después que yo conozco cuál es la manera que Dios se quiso amistar conmigo, todo lo demás viene a ser secundario. Para mí lo importante es saber que Cristo Jesús murió por mí en la cruz, resucitó el tercer día, y que mi fe en Él y mi confesión de Él delante de los hombres me hace hijo de Dios. Para mí eso es suficiente, hermano. Conocer cómo se llaman todos los personajes de la Biblia, secundario. Conocer cuál es la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, secundario. Conocer cómo se llama cada una de las tribus judías, secundario. Conocer el lugar de nacimiento, muerte de nuestro Señor Jesucristo, secundario. Conocer los pasajes que las personas suelen citar dentro de la Biblia y dónde se encuentran, secundario. Nuestra vida tiene que ser Cristo Jesús. En nosotros haber creído en ese nombre salvífico debe ser lo primero. Todo lo demás se va añadiendo. ¿Importante? Sí, todas esas cosas son importantes. No las descartamos, pero son secundarias. Esto que vamos a considerar, importante. que nosotros sepamos, que si el Señor creó primero la división entre el día y la noche que los animales, ¿eso va a cambiar mi comunión con Dios? No. Ahora, yo creo que Dios creó esas cosas y dentro de su mente ordenada y perfecta, pues las cosas fueron tal y como Él quiso que fueran. Pero no vamos a entrar en asuntos de numerología ni nada por el estilo. Pues miren, este libro nos habla sobre el principio. El principio de todo. Pero, ¿qué es el principio para un ser que es infinito en todas las direcciones? Esa palabra, ¿por qué es importante? ¿Para quién es importante?
Para nosotros.
¿Por qué?
Amén.
Y ahí es donde está el problema, hermano. Porque para seres que vivimos en un mundo que interpretamos toda la existencia desde un punto de vista lineal, nuestra mente no logra capturar qué es eso de la infinidad. Lo que es infinito. Aquellos de ustedes que recuerdan sus clases de matemática, recuerdan que estudiábamos en algún momento las rectas numéricas. ¿Verdad? Entonces, teníamos una línea y una flechita hacia la derecha y otra hacia la izquierda. ¿Recuerdan eso? Entonces, en el mismo medio le ponían un cero. Y para la derecha era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Hasta dónde? Hasta infinito. ¿Hasta dónde es eso? Pues eso no termina. ¿Y hacia la izquierda? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. ¿Hasta dónde? Hasta menos infinito. Porque todo parte desde el cero. El cero es el punto medio. ¿Verdad? Más infinito, menos... ¿Qué es eso? Pues eso se utiliza, pues, para cálculos matemáticos abstractos, ¿verdad? Toda la matemática es abstracta. Que si las integrales de... Pues, menos infinito, más infinito. Y esos términos para nosotros, pues, sí lo podemos escribir. Pero entenderlo, ¿quién entiende eso? Eso lo entiende Dios. Solamente Dios. Pero ¿será importante para Dios? Para quien el tiempo no es un elemento significativo, ¿cuál es la importancia? Para nosotros sí lo es. Le estoy diciendo esto, ¿verdad? No con la intención de crear un ambiente demasiado en abstracciones, pero para que usted vea cuán ridículo es nosotros querer explicar algo para lo cual carecemos la terminología y la mente suficiente como para comprenderlo. ¿Y de ustedes que trabajan con las computadoras ahora? Ustedes saben que hay estos aparatos que usted utiliza para transportar información, ¿verdad? De un lugar a otro. Hay gente que lo llama un pendrive o un flash drive. Esto. Este son 8 gigabytes. Aquí cabe mucha información. Yo tengo un disco externo de 1 tera. Tú tienes un disco duro de una computadora que es más que eso, ¿verdad? ¿Que son de cuánto?
De 3 terabytes.
Y no te hablamos de terabytes. ¿Cuántos gigabytes son esos? 1000. 12
millones de gigabytes.
12 millones de gigabytes. 1 tera.
No, 12.000 gigabytes.
12.000 gigabytes.
1 tera es 1000 gigabytes.
Pues tú tienes este. Cabe más de 100 veces en aquel que yo tengo que es externo. Pues aún dentro de eso, pues vamos a imaginarnos este. Este antes venían de 1 gigabyte. No, o sea, antes venían los floppy que eran 250 megas. Y usted quería meter en esos de 250 megas. ¿Usted sabe que vienen las cámaras ahora de estas digitales?
Sí.
Y usted le cambia, tiene memoria externa y qué sé yo, que usted puede transportar las fotos bien chévere. Lisa le gusta porque ella va y la lleva a un sitio allá y allá las imprime y las saca y qué sé yo qué. Pues, cuando yo dirigía una propuesta en mi trabajo, Hubo unas cámaras que salieron de ella, que eran con floppy. Yo no me acuerdo ni cuánto eran los floppy, la memoria de un floppy. Cabían como 3 fotos o 4, dependiendo de la resolución de la foto, ¿verdad?
Sí.
3 fotos. Y entonces una pantalla, mira, una pantalla así bien grande, bien chévere, y las fotos quedaban bien bonitas. Pero usted le metía un floppy, y clac, clac, y decía, se le acabó la memoria. No le cabía la otra foto. Pues le sacaba, y le metía otro floppy. Y clac, 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 se le acabó la memoria. Y usted dice, pero era una cosa increíble. O sea, todos aquellos floppy cabían aquí y sobre espacio. ¿Por qué estamos hablando de esto? Pues hermano, cuando hay algo que es tan y tan inmenso en capacidad, no puede caber aquí. O sea, nuestro disco duro y nuestro ser está limitado. Aquí no cabe, pues lo que va a caber en aquel disco externo que yo tengo de 1 tera. Pues yo no puedo comparar mi mente jamás con la mente de Dios. Yo voy a estar limitado. Pues las personas pretenden querer explicar aquello que es inmenso, infinito, respecto a la creación, con lenguaje limitado que nosotros tenemos. Dios ciertamente en su misericordia, en su amor por nosotros, pues nos deja una información que ha sido inspirada ciertamente a un hombre como usted y como yo, que utiliza el lenguaje que nosotros comprendemos para poder hablar una fracción ínfima de lo que es ese todo. Lo demás lo tiene que complementar el Espíritu Santo en nosotros. Y nosotros conformarnos con esa sabiduría que Dios nos da. Hay ciertas cosas que ustedes no las pueden explicar, pero quedan satisfechos y en paz con ellas. Yo siempre hablo de lo más cercano, por lo menos mi experiencia, el amor que yo puedo sentir por mi esposa, el amor que yo siento por mis hijos. Nosotros decimos expresiones como te amo, te tengo cariño, te tengo afecto, te quiero. Y son expresiones que nosotros utilizamos para poder articular un sentimiento. Pero qué corto se quedan esas palabras, ¿verdad? Se quedan cortas. Y a veces hasta los gestos se quedan cortos respecto a lo que nosotros sentimos. Pero ese sentimiento, aun cuando usted no lo exprese, usted no lo diga, pues usted lo percibe. Eso es algo abstracto para nosotros. Esa es la diferencia entre lo que es concreto y lo que es abstracto, ¿verdad? Lo que es abstracto nosotros lo percibimos con el intelecto o con las emociones. No lo podemos ni ver, ni sentir, ni tocar, ni oler, ni saborear. Esas serían cosas concretas. Pues, el yo quedar satisfecho, en paz, respecto a algo que yo puedo entender e internalizar sin siquiera poder explicarlo, tiene un peso bien grande, una importancia grande. Y eso es lo que yo les digo que Dios hace para con nosotros cuando nosotros estamos dispuestos a ponerle atención a Él. Hay ciertas cosas que nosotros quizás, para las cuales nosotros carecemos las palabras, explicarlas. Podemos hacer una disertación aquí respecto a lo que dice la Biblia sobre la creación. Pero hermano, el que no quiera creer, el que no esté dispuesto a creer que la palabra de Dios ciertamente fue inspirada por Él para poder dirigirnos a nosotros, esas palabras van a caer en un terreno baldío, como si nadie las hubiese escuchado. Pues vamos a ir sobre la porción que nos corresponde esta mañana, y fíjense ustedes que eran muchos versículos salteaditos para hablar sobre los primeros 5 días de la creación, y luego vamos al 6º día de la creación, porque el 7º día, ¿qué fue lo que hizo el Señor?
Descansó.
Descansó. Gloria al Señor.
Cesó.
Pues vamos a ir a estos versículos que están aquí. Quisiera que la hermana Miriam, si fuera posible, nos leyera versículos 1 al 3, el 6, el 9, el 11, el 14 y el 20. Sí, mira, están todos ahí.
Ah, sí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día.
El 6, ¿puede leer lo corrido hasta el 20?
Léalo
corrido hasta el 20.
Vamos a leerlo. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Ya, ahí.
Vive Jesús. Pues ven ustedes a mí, mi hermano. Las distintas culturas y las grandes culturas milenarias que han andado sobre la faz de la tierra se han preguntado de dónde nosotros provenimos. Y podemos nosotros ver dentro de las literaturas de las distintas culturas que cada una ha tenido una versión respecto a qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que nos trajo hasta aquí. Y de qué manera podemos nosotros ver que hubo algo previo a nosotros, o en algunos casos algunos pretenden disertar respecto a cómo es que no pudo haber habido algo. Y todos procuran ver cuál es el propósito que tenemos nosotros, la humanidad, sobre la faz de la tierra. Si ustedes consideran las distintas culturas de Oriente, ¿verdad?, las culturas asiáticas, cada una de ellas cuenta con unos mitos sobre la creación. En algunas de ellas hablan sobre estas luchas que hubo entre unos dioses, terminando muchas veces victorioso uno o un grupo de ellos, quienes pudieron dominar todas las cosas y creando de este modo todas las cosas que vemos nosotros aquí. En algunos de estos mitos se habla sobre dioses quienes lucharon unos con otros y los restos de aquellos quienes perdieron dentro de esa lucha fueron los que se utilizaron para poder crear las distintas constelaciones, los distintos lugares que nosotros conocemos. Las culturas occidentales ¿verdad? Conocemos las grandes culturas romanas y griegas. Cada una de ellas tienen sus mitologías. Y estas mitologías, ¿verdad? Los distintos, sé que ustedes conocen, han escuchado sobre Zeus, sobre Apolo, ¿verdad? Hermes era uno de estos dioses, Afrodita, Diana, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hércules. Y todas estas historias van paralelas con algún tipo de pretensión para explicar aquellas cosas que nos rodean. Cuando nosotros miramos al firmamento y vemos las distintas galaxias, las distintas constelaciones, muchas de estas llevan nombres que están catalogados dentro de estas mitologías. ¿Verdad? ¿Verdad? Nosotros conocemos la constelación de Orión, Orion's Belt. Y aquí en Puerto Rico, tres de las estrellas que pertenecen a esa constelación le llamamos los Reyes Magos. Pues son tres que son parte, no sé si es del fémur o de una de las piernas de esa constelación, o sea, de esa delineación que se pretende presentar ahí. Todos estos mitos, para mí, aunque no sean ciertos respecto a lo que nosotros entendemos e internalizamos de la palabra de Dios, me resultan importantes porque me hablan sobre la necesidad que tiene la humanidad de saber y de entender de dónde es que nosotros provenimos. Es una pregunta imperante en todas las culturas. Todas las culturas se formulan esta pregunta. ¿Qué nosotros hacemos aquí? ¿De dónde? Hay personas quienes viven lo más felices, ¿verdad? Sin preguntarse nada. Sin preocuparse por nada. Esas son la gente que usted dice, ese es feliz, ese no piensa. La gente que no piensa son la gente que aparentan ser las más felices del mundo. Se les pasea el alma por el cuerpo, dicen por allí en Puerto Rico. Pero la realidad es que nosotros tenemos que vivir la vida con un propósito. Nosotros los creyentes no estamos llamados a vivir así, al serendipity, como dicen los americanos, ¿verdad? Wipipio, a como se dé la cosa, sin ningún tipo de enfoque en la vida. Pues esta preocupación es una imperante en todas las culturas, pero Dios se ha querido presentar a la cultura, ¿verdad? Pablo lo dice, y esto lo estudiamos en Romanos cuando estábamos en la introducción, capítulo número 1, el versículo 18 y 19 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. En el versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, ¿qué palabras tan y tan tremendas Dios le dio a Pablo para presentarnos a nosotros? Yo llevo disertando en una introducción, pretendiendo que podamos nosotros comprender lo que no se comprende, y la necesidad de aceptar eso, que hay ciertas cosas que nunca vamos a comprender. Y Pablo lo dijo, yo siempre he dicho que Pablo utilizaba muchas palabras para decir las cosas, pero es que yo no me estaba escuchando yo mismo. Hay ciertas, uno a veces utiliza muchas palabras para explicar que no hay nada que nosotros podamos realmente entender, y Pablo lo dijo ahí, en tres versículos, realmente lo condensó en uno. Que si nosotros pretendemos entender la mente de Dios, no vamos a poder hacerlo con palabras, pero sí es suficiente con mirar alrededor. Y desde el principio, todas las culturas se han estado preguntando, ¿y esto? ¿Cómo es esto? Porque todo el mundo se maravilla. Usted mira las cosas y la gente se preguntaba. Los asiáticos miraban y se preguntaban. Las personas allá en el continente africano ciertamente tienen una interpretación respecto a qué son esos grandes luminares que pueden ellos observar ahí. Las distintas culturas antiguas. Usted va a distintos lugares donde no han tenido mucha exposición a otras culturas y son culturas aborígenes. Y aún ellos tienen sus mitologías y procuran saber quién es ese que nos creó. Dios se manifiesta. Y nosotros en nuestra humanidad, dado que hemos sido hechos conforme a su imagen y semejanza, Sabemos que hay algo allí aunque nosotros no lo podamos explicar. Eso es una de las grandes maravillas en las cuales yo no ceso de asombrarme. ¿Cómo es que una persona a una distancia tan y tan remota de mí, que no me conoce, percibe las cosas y en su esencia puede internalizar algo bien similar a mí? Y lo que subraya esa realidad es que fuimos creados por el mismo ser. Fuimos creados por Dios. Ahora, tanto ese que se encuentra por allá, como yo, tenemos la misma situación que resolver. ¿Cómo me voy a relacionar con aquel que creó todas las cosas? ¿Le voy a creer o voy a crear mi propia historia? Y esos son los dos tipos de personas, hermano. Están los que están dispuestos a internalizar lo que Dios ha presentado a través de su palabra y los que quieren crear su propia historia, su propia mitología. Aquí vemos como nuestra hermana Miriam fue leyendo sobre esos primeros 5 días de creación. Hay personas quienes, nosotros decimos, la palabra de Dios es literal. Sin embargo, como lo que les estoy diciendo, el hermano Pedro a través de la palabra también dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Y esto es por qué? Pues porque para Dios el tiempo no es un elemento importante. Lo que a Dios le tomó nada hacer, nosotros en nuestra percepción temporal pudiera parecernos que son 1000 años. Es lo que está diciendo Pedro. Y lo que para nosotros nos parece que son 1000 años, para Dios es un tiempo insignificante. Este es el asunto este de la relatividad. Cuando dicen eso es relativo. ¿Verdad? Porque para quien tiene $100 en el bolsillo, desprenderse de un dólar es insignificante. Pero quien cuenta con $10 para el resto de la semana, desprenderse de un dólar es significativo. O sea, esa es la relatividad. Pues cuando nosotros consideramos a Dios en lo que respecta a la creación, hay personas quienes dicen, no, pero es que tomó 5 días. Pero la palabra me dice que son 5 días y es de esa manera que nosotros lo presentamos. Pero si usted quiere decir que fueron 5000 años, pues sea feliz. 500 años. Yo estoy seguro en mi corazón, o siento en mi corazón, estoy conforme en mi corazón con que pensar que realmente la división temporal que aparece en este relato no es significativo. Está puesto ahí porque es necesario explicarlo de manera lineal para que yo lo pueda entender. Que si fueron 5000 años, que si fueron 5 millones de años, para mí lo importante que muchas veces se pierde de perspectiva es que quien lo hizo fue Dios. Pues mire, lo primero que dice aquí, los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. ¿Qué comprende los cielos? ¿Verdad? Cuando usted brinca, después de más allá que usted no puede brincar, ya es ese espacio. ¿Verdad? Y los que saben mucho de ciencia dicen, sí, la estratosfera, la ionosfera, y no sé cuántas cosas más, y si se ponen bien técnicos. Pues mire, lo que es el cielo para mí, pues yo soy bajo de estatura. Yo soy chaparrito, como dice el pastor. El cielo para mí es más grande que para él. ¿Ves? Esa es la ventaja de ser bajito. El cielo para el pastor es más chiquito. Después que usted no puede tocar para allá arriba, de ahí para arriba es el cielo. Y la tierra, algunas personas dicen, no, no, hermano, donde empieza la atmósfera, entonces eso es la tierra. Y de ahí para arriba, fuera de nuestra atmósfera, ese es el cielo. Como usted quiera describirlo, sea feliz. De ahí para afuera, todo es el cielo. Todas las galaxias, el universo, fuera de este planeta, es todo eso. Todo eso lo creó Dios. De la nada. ¿En el principio de qué? En nuestro principio. desde que las cosas existen tal y como nosotros las conocemos. Y las personas dicen, ah, pero ¿y antes de eso, ¿qué te importa? Perdón, en verdad, no es que estoy diciéndolo a usted. Es que quien formula una pregunta tan y tan necia, pues, ¿qué más puede esperar como contestación? Una pachota. ¿No entiendes hoy? ¿Para qué tú quieres entender antes de la creación? Confórmate con entender hoy. Resuelve el problema de hoy. ¿Para qué tú quieres ver hacia el infinito, hacia atrás? Recibe a Cristo Jesús y esa contestación te la va a contestar el Señor mismo si tú quieres y todavía te es importante el día que estés cara a cara con Él. Ese día, de hecho, no vas a tener que entender nada porque el Señor va a instalar todo eso en el disco duro mejorado que le va a dar a usted. Ahora te cuenta con 1 gigabyte. Ese día le va a entregar uno que no podemos ni explicarlo ahora. Va a haber un entendimiento junto con nuestro cuerpo transformado. Va a haber una mente completamente transformada también. Pues mire, dice que el Señor oía. Juan se le inspiró, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todo lo que existe fue creado por Él. Y sin Él, nada de lo que existe fue hecho. Ahí está hablando de Cristo Jesús. En esos primeros 3 versículos del primer libro de la Biblia, ya Dios le había inspirado en el corazón a que ese pueblo escogido, que le fue tan y tan ingrato, ya les había hablado sobre Él y su creación, y ese mismo que habría de regresar por ellos para poder establecer una comunión nueva para con ellos. Y no vamos a ir sobre cada uno de los detalles que están aquí, ¿verdad? Pero vemos nosotros que hay un orden. Toma las cosas, hay una división, ¿verdad?, espacial, lo que es el cielo y lo que es la tierra. Luego el espacio donde vamos a estar nosotros, que es el que de importancia para nosotros ahora. Pero vemos nosotros que el Señor se tomó cuidado con otras cosas porque nos ha permitido ver más allá. Y se han hecho viajes y hemos podido alcanzar incluso este satélite que orbita alrededor de la Tierra, nuestra Luna. Y hay unos detalles particulares que se encuentran ahí y en otros planetas cercanos a nuestro, dentro del mismo sistema solar. Pues Dios se tomó el tiempo para cada una de esas cosas. Para nosotros lo más importante es este en el que nosotros vivimos, ahora. Pues fíjese usted, dentro de este, el Señor toma el espacio, la tierra, y la tierra la va organizando. Lo que es agua, lo coloca en su sitio, y lo que es tierra, lo coloca en su sitio. Y el lugar donde nosotros vamos a transitar, pues también lo adorna y le crea, ¿verdad?, lo puebla con aquellas cosas que son necesarias. Y luego establece una manera que nosotros podemos percibir lo que para nosotros es importante para saber sobre el tiempo. Lumbreras. El Señor pudo haber hecho que fuera de día todo el tiempo, o que fuera de noche todo el tiempo. Pero a Él le plació tener esta lumbrera en un lugar y que la tierra girara alrededor de un eje y ese eje estableciera el patrón circular, giratorio, alrededor de esa lumbrera para que nosotros pudiéramos tener un orden y poder saber ciertas cosas. Y de ese mismo modo se establecen las estaciones. ¿Vale? Podemos saber la división entre el día y la noche. Es tan y tan exacto que podemos tener unos instrumentos que nos permiten organizarnos respecto a las actividades, etcétera, que vamos a realizar. Eso para mí parece tremendo. Este no es muy bueno porque dice que es el 22. Hay veces que yo lo miro y dice que es 2 días antes o 2 días después. Pero la hora está más o menos ahí. Ahora, hay estos relojes que son atómicos, ¿verdad? No atómicos como el que se para en la esquina de la calle. que son, marcan el tiempo ahí. A veces cuando yo llamo a Obama, le digo, ¿qué hora es el reloj atómico? Él me dice, para yo poner el reloj mío en tiempo. Pues, hermano, eso no sería posible si Dios no hubiese creado las cosas de la manera que las ha creado. Y los animales que hay sobre la tierra, los que están en el agua, todas esas las creó Dios. ¿En qué orden, hermano? Pues usted, apréndaselo y sea feliz, sabiendo que el Señor hizo los cielos y la tierra, dividió los mares de la tierra, etcétera, etcétera. Pero para mí, dentro de todo esto, lo más importante que se desprende es que Dios creó todo lo que nosotros conocemos. Ahora fíjese, cuando usted va a recibir un visitante importante en su casa, en casa siempre hay un revuelo. Casa siempre hay libros por todos lados, libretas y bultos y juguetes y tenis por todos lados. Entonces, hay alguien que tiene que estar diciendo, ¿de quién es esto? Que voy caminando por aquí por la sala y no hay espacio para uno caminar aquí. Este bulto, muévalo de sitio. Y hay una mesita ahí, un escritorio, un escritorio temporero. Esas mesitas que uno se va a comer, que ya cogió una y decidió poner su libreta ahí para hacer sus asignaciones. Y de pronto llama a alguien, mira, voy a dar la vuelta por allá, y aquello se vuelve, usted sabe cuando usted revuelca un hormiguero, que usted hace así, así es aquello, mira que viene fulano para acá, fulano para acá, para poder recoger todas las cosas. ¿Por qué? Bueno, usted quiere recibir las personas en su casa. Y a veces uno piensa que es que la persona pues le da pacho, que eso debe ser, ¿verdad? Parte de que uno le da vergüenza que la gente llegue a casa y la casa está patas arriba. Pero yo creo que ulteriormente lo que uno siente en su corazón es que si yo voy a recibir el hermano mío y la hermana Angie en mi casa, ellos se sientan a gusto, ¿verdad? Recibirlos a ellos como, pues, a veces la interpretación nuestra es que si ellos van a casa y la casa está patas arriba, es que a nosotros no nos interesa mucho que ellos se sientan cómodos. Yo estoy seguro que van a casa y están las cosas ahí y van a decir, pues, son 5 o 6 muchachos que están aquí, pues seguro que la casa va a estar un poquito desorganizada si llegamos así de imprevisto. Pero yo quisiera que ellos se sintieran cómodos. Entonces uno organiza las cosas, las pone en su sitio, que todo esté bien para que ellos puedan estar, y entonces uno pueda estar pendiente a atenderlos de la manera que ellos merecen. Hermano, Dios se tomó este cuidado. Fíjese que Él hizo todas las cosas según el relato que Él pone en el corazón de Moisés. Según lo que vemos nosotros aquí en esta palabra, Dios creó todo, organizó todo, dejó todo limpiecito y planchadito. Las hormigas no picaban para ese tiempo, ni las avispas, ni los avallarles. Depende de donde usted sea. Una gente le dice avellarles. Si son avellarles, imagino que pica pan. Los avallardes rubios, eso. Los leones no se comían a la gente. Se acostaba el león con la oveja y las abejas. Pues Dios creó todas las cosas de ese modo. ¿Para qué? Mire cómo dice aquí, yo lo voy a leer rápido. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Y hay personas quienes le ha tenido problemas con esta palabra que está allí. Hagamos. Ah, pues ustedes son politeístas. ¿Verdad? Dice la Trinidad. Algunas personas han hablado sobre la Trinidad, ¿verdad? Dios, el Dios trino. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Que son uno solo. Otra de las interpretaciones, hermano, también es lingüística. Hay una interpretación lingüística. ¿De cuándo es esta traducción, pastor? Reina y Valera.
569.
Siglo XVI. Siglo XVI. Recuerde, esto es español. Entonces, hay una tercera persona. La tercera persona a la cual me refiero es la perspectiva. Cuando usted lee un cuento, el cuento se puede narrar en distintas perspectivas. La primera persona es cuando usted lee un cuento Y quien usted escucha que lo está diciendo es la primera persona singular. ¿Verdad? Iba caminando por la carretera y me encontré con un señor vendiendo plátanos. Y él me dijo, pues ese narrador está en la primera persona singular. ¿Verdad? También la narración puede estar en tercera persona. Tercera persona es quien está observando lo que está sucediendo, pero no es parte de la acción. El pastor caminaba por la carretera y se encontró con un señor que le dijo, tengo aquí un racimo de plátanos, ¿quisiera usted comprar? Tercera persona. Ahora, la primera persona también puede ser primera persona plural. Íbamos Socorro y yo caminando por la carretera y se nos acercó un señor vendiendo plátanos. Tercera persona, plural. Esta narración es en tercera persona, pero cuando habla sobre lo que dice Dios, cambia a la primera persona plural. Esa primera persona plural es muy común dentro de la expresión del siglo XVI, sobre todo cuando se refiere a la aristocracia. Los reyes hablaban de ellos mismos en primera persona plural o en tercera persona. O sea que no es poco común ver una traducción como esta. No estoy diciendo que eso fuera así, ni estoy descartando que esta de que la interpretación del Dios Trino dentro de la misma palabra puede desprenderse. Lo que sí les digo es que el texto original no está en español, está en hebreo. Nosotros conocemos a través de la revelación que el Señor nos ha dado en su palabra y dentro de nuestra experiencia para con Él, en nuestra experiencia de salvación, que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no tenemos ningún problema con la interpretación que dice que hagamos, se refiere al Dios Trino. Pero yo les digo que aunque dijera, voy a hacer al hombre, si esa fuera la traducción, también aplica y no es problemática. Lo que Dios nos está revelando a través de esto es que fue Él quien hizo al hombre. Dios hizo a todos los que están aquí. Conforme a nuestra semejanza. Semejanza. ¿Qué es semejanza? ¿Ya? Semejanza, igual, parecido. O sea que Dios tiene mano, Dios tiene ojo. Hay gente que dice, pero es como ustedes pretenden hablar de un ser tan grande y tratar de describirlo físicamente. Pues, el mismo se revela a través de su palabra y dice que nosotros estamos hechos conforme a su semejanza. Usted siente y padece, usted piensa porque Dios piensa. Cuando nosotros hablamos del corazón de Dios, es porque nosotros pensamos que Él nos creó a nosotros de la manera que Él nos explica. Y nosotros tenemos un corazón, por lo tanto, la interioridad, o sea, nuestro interior, es semejante al de Él. El de Él es perfecto, en todas las direcciones. Y señoré en los peces del mar. Señor. Esa palabra señoré tiene como raíz Señor. ¿Y el Señor es qué? ¿Cuál es una palabra sinónima para Señor? Un amo. O sea que Dios creó al hombre y a la mujer para que fueran amos de las cosas que están en el mar, en las aves de los cielos. Lo que está en el agua, lo que está en la atmósfera, en las bestias, los que están en el Senado. Perdón, no, eso es otra. Las bestias se refiere a los demás animales. En las bestias, en todo un dominio absoluto de todas las cosas que nos... Hermano, perdón lo que dije, borre, después tiene que editar eso, pastor, no vaya a ser que las personas piensen que... En todo animal que se arrastra sobre la tierra, a todos los animales, todas las bestias. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios, lo creó. Entonces dice aquí, mire cómo dice esto aquí, hermano. Varón y hembra los creó. Entonces, hay personas quienes van a hacer una Biblia que entre paréntesis dice, la perspectiva de género vino después. Esto es importante. Dios nos creó varón y hembra. Hermanos, si no hubiese una diferencia, si no hubiese diferencia entre hombre y mujer, Dios no hubiese creado todos igual. Todos hombres, todos mujeres. Entonces yo no sé cómo sería la cuestión, ¿verdad? No sé cómo explicarían. Hay animales que, ¿verdad?, que son hermafroditas, que tienen ambos sexos, pero hay algunos que no tienen sexo. Para esos animales, pues eso no es un problema. Pero Dios nos creó a su imagen y semejanza, entonces nos ha creado dos sexos, varón y hembra. Si Dios pretendiera que no hubiese diferencia, entonces no hubiese hecho esa distinción tan importante. Hoy día, el mundo, y yo sé que estoy desviando un poquito del tema, pero me parece que es bien importante, porque este pasaje precisamente nos habla sobre la intención de Dios para con la creación. Las personas hoy pretenden decir que debemos ser iguales. Y desde un principio, esta lucha por igualdad de los sexos, me parece que había una muy buena intención. Y para aquellos quienes todavía entienden cuál es la lucha, la intención sigue siendo buena. ¿Verdad? Si me dicen, hay que entender cuál es la importancia de la mujer en nuestra sociedad, que la mujer hoy día tiene una posición que muchas mujeres contribuyen mucho más que muchos hombres en nuestra sociedad, es muy cierto. Y desde siempre ha sido así. Porque aún en aquellos tiempos en los cuales la sociedad no estaba organizada de la manera que está ahora, el rol de la mujer dentro del núcleo familiar ha sido uno de gran importancia para crear estabilidad. Los hijos suelen ser mucho más apegados a las madres, porque en aquellos tiempos en los cuales las personas no se iban a la calle a trabajar, ¿verdad?, que había que casar y había que hacer qué sé yo cuántas cosas más, pues por lo general los niños, desde que nacían, estaban siendo lactados, estaban cerca de la madre, y la madre era quien les daba una educación primaria. Y aún en estos tiempos debería ser así, que es la madre quien cría, en el sentido de la educación inicial. Pues el rol de la mujer ha sido muy importante. Pasa que se ha desvirtuado. Este movimiento que llaman feminista se ha convertido en lo que llaman misantropía. La misantropía no es otra cosa que odio hacia los hombres. Lo que se llama feminismo se ha convertido en la contraparte de lo que es el machismo. El machismo en nuestra sociedad, que la gente atribuye a los latinos, pero hay en tantísimas culturas, es este detalle donde el hombre es recalcitrante, abrasivo, hostil, violento hacia la mujer, le utiliza como si fuera un objeto. Y ahí está la contraparte, ¿verdad?, la misandría, el odio hacia las mujeres, el desprecio hacia la mujer, quien la utiliza como objeto, donde pretende, como es un objeto y es una posesión, una propiedad, le puede quitar la vida si no cumple con sus expectativas. Y eso lo vemos lamentablemente demasiadas veces a través de los medios de comunicación. Pues este movimiento feminista lo que pretendía era cambiar esa perspectiva dentro de la sociedad. Sin embargo, con el tiempo se ha desvirtuado y se ha convertido en la contraparte del machismo. Entonces uno ve muchas de estas personas, sobre todo mujeres que se cantan ser feministas, no son otra cosa que individuos que detestan a los hombres. Y en vez de procurar sus derechos dentro de la sociedad y su protección dentro de la sociedad, el fin ulterior es pretender demostrar cómo pueden ser superiores a los hombres. Eso no es igualdad. Entonces crean esta idea de la perspectiva de género. Dicen que el género es una construcción, una creación. Que dice, las nenas hay que enseñarles a cocinar, hay que enseñarles a fregar, hay que enseñarles a tejer, a coser. Eso es cierto, pero yo sé fregar, yo sé mapear, yo sé cocinar, no lo hago tan a menudo, pero a mí no se me cae un canto por hacer ninguna de esas cosas. Por el contrario, ¿verdad?, el hombre que aprende a ser útil más allá de sus funciones laborales, etcétera, con las cuales tiene que cumplir, es más hombre. No estoy diciendo que es más fuerte, es más sensible, se convierte en algo más, más útil, más productivo. Pues Dios creó hombre y mujer. Ciertamente hay una diferencia. Ciertamente hay una diferencia. Y esta diferencia se percibe, la aberración, en aquello que uno ve que está creado de manera artificial. Me explico. En nuestra sociedad vemos ahora cómo está esta intención de nublar las mentes de los individuos, dado que vivimos nosotros en un lugar donde usted puede decir lo que usted quiera. Y a veces parecería que son las minorías quienes mandan. Eso es lo terrible y lo tremendo de la democracia. Estoy diciendo, no estoy hablando que, no que piense usted que mi mentalidad es antidemocrática. Yo creo que es necesario que a las personas se les permita el derecho a la expresión, pero es la mayoría quien debería tener la posibilidad de determinar cómo es que las cosas se dan. Y la mayoría de quien contribuye hacia el adelanto de algo debería tener un mayor peso. Pues nosotros vivimos en una sociedad donde el homosexualismo, las aberraciones en conductas sexuales, las realidades que parecerían estar de boga. Pero yo trabajo con gente todos los días. Y yo, este semestre, por ejemplo, yo tengo en total 250, casi 300 estudiantes, entre todos los cursos que dicto. Y de entre todos esos, vamos a imaginarnos que fueran 250, tal vez 3 o 4 que yo pudiera identificar tienen algún tipo de desviación en conducta sexual, o sea, que son perceptibles. Vamos a imaginarnos que hubieran 4 o 5 adicionales que tapado, como dice hermano José Luis, que uno no pueda percibir. Y le subrayo, yo no estoy juzgando más allá de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque son estudiantes a quienes yo amo tanto como los otros. Muchos de ellos, me compadezco mucho por ellos, porque uno sabe que están destinados a vivir una vida triste, sin dirección, a menos que Cristo Jesús los rescate, o se dejen rescatar por Cristo Jesús. Pues, esa cantidad de 250, ¿qué? Eso no es ni un 2 ni un 3%, 3, 4%, 4%. Pues más o menos así, eso debe ser tal vez una cantidad representativa de lo que hay en nuestra sociedad. Es una minoría, sin embargo, es una minoría que tiene un poder tremendo, y así se da con todo. En la política, se da, pues, en estos detalles que estamos mencionando nosotros ahora. ¿Y qué de los demás? ¿Qué de los demás? O sea, nosotros no podemos permitir que estas personas, quienes tienen una mentalidad aberrada, desviada, sienten las pautas para lo que vamos a hacer la mayoría. En Génesis 1.27 nos habla sobre cuál fue la creación en lo que respecta al hombre y la mujer. Pues vemos nosotros aquí que hay un propósito en todo. Aplicaciones. Y aquí yo formulo esa pregunta. ¿Qué vino primero? ¿La gallina o el huevo? ¿El huevo o la gallina? Pues seguro. Todos ustedes, ve, se formó el gallinero. ¿Vino primero la gallina? Exacto. Y la contestación que yo formulo a esa pregunta la extraigo de la misma palabra. En Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Qué tiene que ver eso con la creación? Eso tiene que ver todo, hermano. Porque aquel que dice que el mundo se creó de una explosión y que de ahí todo surgió, es que está descartando a Dios. La palabra describe a ese individuo como un necio. Y aprendemos que para poder recibir esa palabra que nos da la palabra, la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay que creerlo por fe. Es necesario que nosotros tengamos fe para poder creer lo que nos dice la palabra, nos dice el Señor a través de su palabra. Bendito sea Cristo Jesús. Hermano, ¿qué se me quedó? ¿Qué usted quería decir que yo no lo dejé decir? ¿Qué preguntas ustedes tienen para el pastor? ¿No hay duda? Pues mire, la semana que viene tendremos el último estudio. Voy a hacer un estudio adicional. Si Dios es bueno, ¿por qué hay sufrimiento? Y mire, ya ese domingo estamos en marzo, hermano. Primer domingo de marzo. Vamos a estar considerando un pasaje o dos pasajes en Job. Job 30, 26 al 31 y 42 del 1 al 6. Se puede quedar ahí sentadito, hermano. Cierre los ojos, pero no se me duerma. Vamos a orar juntos. Hermana Úrsula.
Jesucristo para que volviera a buscar a esos que estaban perdidos y que el Señor tenía en su plan, ya predestinado ese plan para que fuésemos salvos. Cuando Dios hace eso, es porque al final Él no va a decir, ¡ay, se va a salvar todo el mundo, buenos y malos, todos van para el cielo! Se ve que eso es imposible, porque si Él pasó trabajo de mandar a un Redentor, aún habiendo hecho todo perfecto, volvió a darnos la oportunidad, pues al final no va a decir, sálvese todo el mundo.
Amén, amén. Y ahí queda aprobado aquella ley física de la que hablábamos, la ley de la entropía. Todo tiende al desorden. Todo era perfecto, pero se desordenaron las cosas, porque nosotros fuimos los que lo dañamos. Y el Señor en su gran misericordia muestra que es un Dios de orden y lo arregla, teniendo un plan perfecto para nosotros. Gracias, hermana Úrsula. Vamos a orar. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por este día nuevo que tú nos has regalado. Gracias porque tú eres bueno por el demás. Y gracias por habernos amado primero, mi Señor, de modo que nosotros podamos conocer lo que es el amor, y podamos tener amor para amarte a ti en reciprocidad. Gracias por nuestra familia, mi Señor. Gracias por nuestra familia extendida aquí en esta congregación. Bendice a cada uno, mi Señor, conforme a tu riqueza en gloria. Mira cada necesidad de cada hermano y de cada hermano aquí en este día. Te imploro, Padre Santo, que según el gran poder que tú demostraste en aquel momento, en crear todas las cosas que nosotros vemos y aún aquello que no vemos y no comprendemos, pero que es, porque a ti te plació que fuese, ponemos en tus manos cada una de nuestras situaciones. Sabiendo que si tú fuiste grande para crear el sol que nos ilumina toda mañana, y todos los luminares que podemos ver en el firmamento durante las noches, también eres grande para resolver todas las cosas que en nuestra vida pudieran resultar ser insignificantes en comparación con esas tan grandes que tú has creado. Confiamos en nuestro corazón, mi Señor, que tú puedes y habrás de hacer estas cosas si te placiera. Y si por alguna razón alguno de mis hermanos no confía en su corazón, si tuviese alguna duda, Padre Santo, respecto a tu poder en su vida y tu deseo de poder obrar en ello, yo te imploro por los méritos de Cristo Jesús que tú le des la confianza, el entendimiento, la paz y la convicción para esperar en ti. Dirígenos en este día, mi Señor, te pedimos. Mira aquellos quienes no llegaron, sé con ellos también, mi Señor. Y dirígenos en lo que resta de este culto. Siempre te pedimos por nuestro pastor, Padre Santo. Tú le conoces, mi Señor. Tú has estado sobre él hasta este día. Te imploramos que continúes dirigiéndole y fortaleciéndole para que él pueda seguir realizando la obra que tú le has dado para hacer. Y la palabra que has puesto en su corazón este día, que fluye a través de sus labios con poder y nos alcance, Padre Santo, como oyentes activos, quienes están dispuestos a hacer lo que tú mandas. Todo esto te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.